El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba todo con gran claridad, y entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: aquel que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor.
Gloria a Dios.
Si hay algo importante en nuestra vida es conocer la verdad, sobre todo conocer nuestra verdad y la verdad en general. Por eso hoy, el otro día leí una encuesta de cómo estaba el índice de religiosidad. Decían que en España y en Europa, de cada 10 personas, 6 se declaraban religiosos o buscadores, en definitiva, de una verdad, buscadores de algo más que trascendiera sus vidas. 6 de cada 10 es bastante, ¿no? A veces pensamos que es 1 de cada 10 o algo así. Y nos sorprendió el porcentaje de personas que buscan. No necesariamente lo buscan en la iglesia, porque es verdad que esa pregunta de Jesús, ¿qué piensan los demás de mí?, si hoy le hiciéramos, pues nos damos cuenta de que mucha gente hoy, pues a lo mejor sí que no cree en la iglesia, pero le parece bien lo que hizo Jesús. Incluso le parece bien lo que Jesús decía. A lo mejor no creen en el cristianismo como lo vivimos nosotros, porque tal vez no encuentran en nosotros testimonios vivos, atrayentes y de una forma de vida radical. Y justamente a lo mejor lo que se encuentra muchas veces pues es incoherencias, dobles vidas o fraudes, y eso por supuesto no atrae, no convence y no hace creíble a Cristo. Como decía Santiago en su carta, se convierte en una fe que no tiene obras, una fe que está vacía, una fe hueca, una fe que no es verdadera en definitiva, y por lo tanto no responde a la verdad del hombre que busca. Benedicto XVI decía, cuando ahora va a abrir el año de la fe en octubre, él decía, cuando lo convocaba con una carta apostólica, que el hombre que busca y se plantea y se pregunta por el más allá, por una trascendencia de sí mismo, eso ya es un preámbulo de la fe. Y por lo tanto nosotros tenemos que acercarnos a ese hombre, no dejarle o rechazarlo porque es distinto, sino al revés, acercarnos a tantas personas hoy en día que sí que tiene una pregunta por el más allá, por la religiosidad de su vida, o por lo menos por una inquietud que va más allá de lo concreto, de lo mundano, del mundo. Una pregunta que despierta el deseo de un más allá, de una plenitud de vida. Es verdad también que a nuestro alrededor hay muchas personas que, por supuesto, no solamente es que no crean o están lejos, sino que lo que vivimos hoy en día es que el hombre quiere vivir sin límites, quiere vivir sin poner frenos a lo que hace, ¿no? Por eso hoy en día nos gusta comer lo que nos apetece y no engordar. Nos gusta trabajar lo menos posible y ganar mucho dinero, o no trabajar y cobrar, que es lo mejor. Nos gusta en realidad vivir bien y disfrutar de la vida y que luego no se note, no esté gastado, no tenga arrugas, ¿no? Por eso después gasto mucho más tiempo en quitarme las arrugas que me han surgido por agotarme en la vida. Vivir sin límites. Por lo tanto, cuando hay muchos hombres, incluso muchos cristianos, que a veces viven sin límites, no queremos que nadie nos ponga límites. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es ir contra la verdad de nuestra vida, contra la verdad más profunda, contra lo que realmente somos. Nosotros tenemos límites, el hombre tiene límite. Y cuando nos confrontamos con nuestra limitación, nos damos cuenta de quiénes somos de verdad. La pregunta de hoy, de quién es Jesús, se acentúa y se hace más aguda cuando la pregunta es quién soy yo. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo y cómo me muestro? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué pienso yo de mí mismo? Muchas veces no nos gustamos. Y es verdad que a veces no gustamos a la gente. No gustamos porque tienen expectativas con nosotros que no cumplimos. Incluso aquellos que nos quieren, quisieran que fuéramos distintos. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad a la que no podemos renunciar? ¿Cuál es la verdad que en definitiva nos hace daño cuando no somos capaces de reconocerla y respetarla? Porque el problema es que en ocasiones no nos conocemos. Y no nos dejamos tampoco el tiempo, ni la pausa, ni los silencios para conocernos, para adentrar en nuestra vida interior. Y por eso los grandes dramas de hoy en día es que a lo mejor sabemos muchas cosas, tenemos muchas capacidades, pero seguimos siendo unos ignorantes en el manejo de nuestra vida interior, de nuestras emociones, de nuestras percepciones de la vida, de nuestra forma de comportarnos y vivir, de las reglas que manejan nuestro día a día. Somos unos ignorantes en lo que se refiere al corazón. Seguimos siendo unos ignorantes en esa asignatura. Y eso es lo que luego nos pasa factura, cuando no somos capaces de reconocer, de aceptar esa verdad de mi corazón que no se conforma con cosas pequeñas, que no quiere cosas limitadas, que no le basta con placeres que pasan, que no le llena solamente las cosas materiales, sino que busca algo más, que tiene una inquietud más profunda. Ese corazón nuestro realmente llora. Realmente llora. Como los niños que tenemos hoy, que son un coro de lloros. Así lloramos muchas veces en nuestro interior porque no somos capaces de respetar nuestra verdad. Por eso la pregunta de Jesús va más allá de saber, de curiosidad. ¿Qué piensa la gente de mí? Jesús sabría lo que la gente pensaba de él. Claro que lo sabía. Lo que quería saber es si los discípulos eran capaces de percibir el mundo que estaba a su alrededor. Eran capaces de descubrir qué estaba vivo en el corazón de los hombres que estaban lejos de Jesús. Y por eso le pregunta, también sabía lo que los discípulos pensaban de él. Si los conocía, los quería, estaba con ellos. Claro que lo sabía. Pero quería que se preguntaran en el fondo de su corazón, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? Claro que Jesús sabe lo que hoy pensáis vosotros. Lo sabe porque estáis aquí. Pero ¿qué pensamos en el corazón nosotros? ¿Quién es Jesús para mí de verdad? ¿Cuál es la imagen de Jesús a la que sigo? ¿Con la que me identifico? ¿En la que creo? ¿A la que amo? ¿A la que amo de verdad? ¿Por la cual estoy dispuesto a jugármelo todo? ¿Quién es ese Jesús? Y ahí entonces ya empiezan las dudas. Ahí ya tenemos distintas imágenes de Jesús. A veces nos hemos visto una imagen de Jesús, pues un poco como le pasaba a Pedro, ¿no? Pedro, cuando Jesús le cuenta, le pregunta quién es, el Mesías. Y ya con eso Pedro, matrícula de honor. Ya es el experto del grupo. El que de alguna forma ha intuido algo que estaba oculto bajo la apariencia humana. En los límites de Jesús había algo que lo trascendía. Y Pedro, que era avispado, el Mesías. Con un acto de fe, dice una verdad tan grande como esa, que Jesús no era solamente un hombre, sino que era el Salvador, que Jesús era el que daba respuestas a la vida del hombre. Pero claro, cuando Jesús empieza a describir quién es el Mesías, ahí ya empezamos con los problemas. Y ya entonces Pedro siente que no está de acuerdo con Jesús, o por lo menos con la forma de presentarlo. Pedro era un buen asesor de imagen. Y le dice a Jesús, mira Jesús, tal como estamos ahora, mejor no hables de esto. En realidad, yo creo que lo haríamos igual nosotros, los sacerdotes a lo mejor, o los cristianos, le diríamos a Jesús, mira Jesús, está bien, pero las cosas suaves, porque tú sabes que la gente se puede ir. Entonces, Pedro es lo mismo, mira, son amigos míos, se van a ir, si sigues así, te van a dejar solo. Yo soy Pedro, seguiré, pero los demás se van, ¿no? Es un poco Pedro, pero era inteligente, y él quería ser el primero además, entonces tenía que asentar las bases claras. Jesús, mira, mejor no hablemos de estas cosas. Y ahí entonces Jesús no es transigente como otras veces. Jesús otras veces dejaba pasar tantas cosas, ¿no?, en su vida. A veces nosotros no dejamos pasar ninguna, pero si aprendiéramos más de Jesús, Jesús dejaba pasar muchas cosas a los discípulos, ¿no? Muchas tonterías, muchas torpezas, pero esta no. Esta no. Porque Jesús en ese momento está tratando de decir algo central y ve que Pedro no entiende nada. Y es cuando le dice, mira, en realidad el que quiera seguirme, entonces describe ese seguimiento de Jesús que es el que hoy nos inquieta al escucharlo. Mira, el que quiera seguirme, que coja su cruz, que se niegue a sí mismo y que pierda su vida. Entonces ya, la imagen de Jesús que tenemos se nos complica bastante. Porque estamos de acuerdo en que seguir a Jesús, cuando seguir a Jesús supone darle el corazón, entregarlo todo, y muchas veces vivimos esa polaridad. Llegamos aquí a la oración, llegamos hoy a misa y decimos: Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón entero. Te quiero por encima de todo. Cualquier cosa que me pidas te diré que sí. Bueno, a lo mejor no lo decís, pero algunos lo dicen, ¿no? Y lo piensan en su corazón y están convencidos. Y llegan aquí como Pedro: te seguiré donde vayas, Señor. Pero claro, luego Jesús, o Dios, cuando nos pide aquello que no queremos que nos quiten, cuando Dios permite cruces en nuestra vida con las que no contábamos, cuando nos cambia la regla del juego. El otro día una persona me comentaba, ¿no?, que estaba pasada, había pasado un cáncer, que ahora estaba mejor, pero le había pasado, y me dice: es que me han cambiado las reglas del juego. ¿Y las reglas del juego cuáles eran? Bueno, pues las reglas del juego son las nuestras muchas veces, ¿no? Yo voy haciendo cosas, me funcionan, me resultan bien, estoy contento, voy a misa, agradezco a Dios y todo funciona. Pero cuando me cambian las reglas del juego, cuando de repente las cosas no son como yo las pensaba y me salen mal, no me funcionan, empiezo a experimentar mis límites, mis torpezas, me abandonan, me dejan, pierdo. ¿Y qué pasa entonces? Decimos: me han cambiado las reglas del juego. O sea, me han cambiado las reglas que yo controlaba, que yo manejaba. Yo hacía una cosa y funcionaba, hacía otra y funcionaba, y luego le pedí un poco de ayuda a Dios para que funcionara mejor, pero sin Dios también funcionaba. Y cuando de repente me doy cuenta de que mi vida sin Dios no funciona, y que incluso viviendo a Dios cerca no funciona, entonces digo: Señor, me has cambiado las reglas de mi juego, y a este juego no sé jugar. Y en realidad este juego, tenemos que reconocer con humildad, no sabemos jugar. A ese juego no sabemos jugar. A esas reglas nos desconciertan, porque Dios nos pide algo que nos parece imposible: negarme a mí mismo, perder, cuando nos gusta ganar a todo, perder. Y además, dar mi vida, entregarla. Darla sin querer salvarla, darla. Que pase desapercibida, que se pierda, y que eso va a ser fecundo, y que eso va a traer vida. Y ahí entonces nos crea una situación de duda, de falta de fe, podríamos decir, de falta de fe en este Jesús. Por eso Santiago recalcaba: el que tiene una fe que no tiene obras, el que cree una cosa pero vive otra, su fe se acaba muriendo, nuestra fe se acaba secando. Porque para vivir lo que dice Jesús en el Evangelio hace falta una fe muy grande, una fe que esté fortalecida en el amor. La que nos enseña a vivir esa fe es María. Esta semana hemos celebrado ayer especialmente la fiesta de María de los Dolores, el otro día la exaltación de la cruz. Pero María es aquella que nos puede enseñar a entender la cruz, el sufrimiento, a entender que el sufrimiento nos purifica, nos abre al amor de Dios, a entender que mi fe sin amor se queda en una fe vacía, en una fe muerta. Una fe que no ama no funciona. A veces decimos: creemos mucho, creemos en la iglesia, creemos en el credo, hacemos muchas cosas apostólicas, pero no amamos. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra iglesia que hacemos grandes proyectos apostólicos, pero después cuando salimos humillamos al primero que encontramos? Rechazamos por la apariencia. Juzgamos y criticamos la honra de muchas personas. Condenamos simplemente con la mirada. ¿Cuántas veces nuestra fe va por un lado y nuestras obras, que son carencia de amor, van por otro? Y nos damos cuenta entonces de que lo que nos falta es amor. Nos falta que nuestra fe esté llena de amor, que lo que construimos con una mano no lo destruyamos con la otra. Que a veces lo hacemos así, por vanidad, por orgullo, por tibieza, por pereza o simplemente por egoísmo. Y acabamos destruyendo lo que hemos construido con nuestra entrega. Hoy quisiéramos pedirle a María que nos enseñara a entregar el corazón así. A veces entregamos nuestro tiempo, nuestras facultades, pero el corazón no lo entregamos, no lo guardamos, porque nos da miedo que se pierda y que nos hagan daño. El corazón lo guardamos. Y al Señor le entregamos algunas cosas, pero el corazón entero, de la manera que estemos dispuestos a perderlo, como dice el Evangelio, nos cuesta tanto. Y la Madre Teresa lo decía: aquel cristiano enamorado de Cristo, las cosas pequeñas, todo lo que hace, lo hace con amor. Pero cuando no lo hacemos así, no funciona. Mi padre Candelero decía: hay personas que cumplen 1000 cosas al día, pero cuando falta el amor en esas 1000 cosas que cumplimos, de nada sirve. No funciona. No funciona nuestra vida, no funciona lo que hacemos. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo vivimos? Realmente nuestra fe es expresión, o mejor dicho, nuestro amor es expresión de la fe, de aquello que es lo que creemos. Amamos de esa forma que puedan decir los demás: esta persona está amando porque cree en alguien, porque cree en Jesucristo, porque Cristo se manifiesta en cómo ama, en cómo trata a las personas, en cómo acoge, en cómo abraza, en cómo quiere, sin humillar, respetando. Yo creo que el Evangelio de hoy en realidad a todos nos deja muchas preguntas. No solamente la pregunta de quién es Jesús, sino la pregunta más fundamental, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida, con mi tiempo, con mi amor y sobre todo con mi fe? Hoy quisiéramos pedirle al Señor que nos ayude a vivir una fe más en profundidad, una fe que se manifieste en obras, una fe que no se quede seca. Y por eso venimos a la Eucaristía, por supuesto, para que la fe salga de aquí renovada. Porque al recibir al Señor, recibimos el fuego de su amor, la presencia del amor de Cristo en nosotros. Eso es lo que le queremos pedir hoy al Señor, que nos regale una fe viva, que nuestra fe sea una fe enamorada del Señor. A Él le seguimos. Y por eso queremos entregarle hoy todo nuestro corazón, para que Él haga con Él lo que quiera, que lo utilice, que lo haga fecundo, y sobre todo que al entregárselo a Él, entreguemos nuestra vida para salvarla, porque Él es el que la salva. Cristo salva nuestra vida y nuestras obras. Pongamos esto ante el Señor y pidamos al Señor que nos quite toda la mezquindad y pobreza que tenemos y nos regale un corazón nuevo, un corazón libre y un corazón que sea capaz de decirle que sí en todo momento.